Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros...
Salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo barrios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas pa' que dé vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Bienvenidas y bienvenidos a Radio Revolqueta, un programa lleno de noticias, ¿por qué no música y por qué no humor? Daniel, ¿qué aplaudamos? Aplaudamos. Hoy es un programa un poco express, sí, porque hay gente cansada en esta cabina. Sí. Gente que debería estar durmiendo, tal vez.
Ay, sí, coge el micrófono.
Jonathan Moreno, ¿cómo estás?
Debería estar durmiendo.
Deberías estar durmiendo, pero bien, estás acá. ¿Y de hábitos de vida no quieres cambiar?
Sí, pero es muy temprano.
Sí, estoy muy joven.
Para eso no hay tanto pan.
Alejandra Borda, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por preguntar.
Quiero hacer una mención especial al outfit de Alejandra Borda el día de hoy.
¿Qué tiene el outfit?
¿Cómo se llama esto?
Esto es una pañoleta. Me hice una corbata con una pañoleta.
Ajá. Mira, me gusta... que la gente como que con poco
con escasos recursos
haga tanto.
Hacer cosas.
Sí, ¿lo usamos?
Bueno, sí. Para la gente de TikTok.
Para la gente de TikTok, miren.
Me encanta como la gente de escasos recursos inventa cosas.
de verdad no está espectacular. ¿Qué tal estuvo tu semana? ¿Cómo estuviste? Alejandro.
¿Yo?
¿Sí? Ah. ¿Tu semana?
Bien. Sí, ¿no? creo que todo salió bien esta semana.
La familia.
Bien, bendito Dios.
La gata.
Preciosa y perfecta.
Me alegra mucho.
¿Cómo se llama la gata, perdón?
La gata se llama...
Recordemos que Darío Natalie. Y yo estábamos criándola juntos.
Natalie, ¿cómo estás?
Soy gata.
¿Soy la gata?
¿Soy la gata?
Bueno. La gata. Natalie, la gente te pregunta porque Natalie se hace querer. Y los oyentes quisieron a Natalie, a pesar de que no la dejamos intervenir tanto. Cuando ella intervenía decía cosas inteligentes. Entonces los oyentes decían, ¿quién es esa pelada? ¿Por qué no la dejan hablar?
Sí, es que Natalie, no me quieren acá.
¿Nos puedes contar qué hiciste esas últimas semanas? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó?
Uy, ¿qué no ha pasado, Darío? Hay tantas cosas que han pasado, pero...
Cuéntanos lo que se puede.
Bueno, fui a mi país, un viaje expreso, una semana a El Salvador, para nuestros oyentes que no saben de dónde soy.
¿Y dónde queda El Salvador?
Queda en Centroamérica. Uh-huh. Es un país muy chiquitito. Uh-huh. Y ajá.
¿Cuántos habitantes tiene El Salvador?
Como 6 millones.
Y tú te fuiste, entonces, 5.990.000.
Sí. Bueno,
chiquiticos, ¿eh?
Luego de eso regresé y me dio tos, me dio gripe. Y pues aquí estoy sobreviviendo a una gripe viral, pero...
Sí, me imagino que bueno. Daniel Silva estuvo muy pendiente de ti, de llevarte medicamentos, sí. De preguntarte.
De hecho, vine y contagié a Daniel, contagié sí. A Hanna. Pues,
a Hanna. No. Falta bueno, Alejandra.
No, a mí no.
Sí, falta Alejandra.
Alejandra tiene buenas defensas.
Sí, yo pero, a mí me da gripe 2 veces al año.
Nos alegra tenerte de vuelta, Natalie. Gracias. Bienvenida. Daniel Silva, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Estás triplemente abrigado. Tienes un buzo encima del buzo, una bufanda. No te queda tan chévere como la de Aleja. ¿Qué pasó? ¿Te maluqueaste?
Tal vez me contagiaron.
¿Una mujer de otro país?
Una mujer de otro país llegó y me contagió y cometí ciertos errores como caminar en la noche bajo la lluvia
con
un hombre calvo de la mano.
Que no es Jonathan Moreno.
Que no es Jonathan Moreno.
Ay.
Porque hubiese sido más irresponsable.
Y ahí siento que se complicó todo. Entonces imagínate lo que es dormir conmigo por estos días.
No es recomendable. Uy. Ni por estos días ni en otros días.
No, está muy tenaz esto.
Porque
pero...
cuando no está enfermo ronca, entonces...
Ahora imagínese enfermo. No. Eso va con terrible. Apnea.
Terrible, terrible.
Con vómito, es tenaz, es difícil.
Le viene la sangre, todo.
Sí, señor.
Pero aquí Lucy, ¿cómo estás? Saluda rápidamente.
Hola, bien, ¿y tú?
Lucy, desde todos aquí queremos desearte mucha suerte en tus pruebas del ICFES para mañana.
Ay,
te va a ir muy bien.
Muchas gracias.
Va a ir muy bien. Sí. Y si no, pues no pasa nada tampoco.
Bueno,
la vida sigue. Lo importante es que hagas tu mejor esfuerzo.
Okay. Sí, lo voy a hacer.
Listo, Lucy. Mucha suerte.
La E.
Si no me la haces, la C.
Exacto. Ah, epa.
La D de Dios.
Si no me la ve, es... No. Jonathan.
Darío.
¿Se puede hablar de que estuviste de viaje?
Sí.
Sí, cuéntanos. Ustedes sabían, lo que pasa es que él no me mandó una foto. Nada.
No, ese no dio ni a Chiras trajo.
Cuéntanos dónde estuviste y cómo la pasaste.
Estuve por una ciudad de más de 6 millones de habitantes. Nueva York.
Nueva York.
Divertida, compleja,
ajá.
Rara.
¿Por sí. qué rara?
La gente, o sea, entre la... Los desordenados que son muy juiciosos.
Ah.
O sea, cada quien hace lo que se le da gana.
¿Dentro de una ley o
pero
qué?
Pero dentro de un rango de ley.
Okay. O sea, ¿son cívicos?
Son cívicos.
Okay.
Pero es una ciudad destruida. Ya uno sí pasa está... por el metro y de verdad uno dice, uy,
está jodido.
No es primer mundo.
No.
Pero igualmente sigue siendo muy organizada.
Igual funciona.
Funciona.
Ajá.
Fluye. Llovió 2 días en verano y se inundó el metro.
Uy, hijo de madre.
Eso también pasa
no está
allá,
preparado no está para bien. Eso. Ahora, pero lo bueno, que divertido. Todos tenemos curiosidad es saber cómo fue tu conversación con la persona del aeropuerto en inglés.
My God.
Yo llegué.
Good dije, morning, how are you?
What's your name?
¿Dijiste
What's
tú?
Your name?
Tú dijiste Bye. ¿A qué vienes?
Y él me dijo, hola, soy Milton.
¿Tenías ensayado en tu mente lo que ibas a decir?
Lo intenté.
Ok, y se te borró. Ah, bueno.
¿Y a qué lugares fuiste?
Solo Nueva York, pero fui al Met, que es el museo de...
Arte moderno.
De arte moderno, y solo hay una obra de Colombia, y es un botero en un salón de música.
Ok, bueno, no hay una obra colombiana.
Pero hay una.
Sí. En ¿Del Salvador cuántas hay?
Las importantes Uno de los museos más importantes del mundo.
Me odias.
La biblioteca pública de Miami, de Nueva York, perdón.
¿Qué tal? Impresionante.
Espectacular, impresionante. Luis Ángel Arango, creo que...
Nada.
O sea, nada al lado de...
¿Pero cuántas bibliotecas hay en El Salvador?
Uy, no, la de El Salvador, la que regaló China.
Ya basta.
No, El Salvador,
la que regaló China.
Biblioteca,
sí, no, vamos a hablar mal.
No, arquitectura muy buena tiene El Salvador.
Está bien, está bien. Yo.
Pero sí, Central Park.
Natalista.
La gente para salirse del caos de la ciudad, Central Park.
Hermoso.
Un Simón Bolívar como 3 veces.
Ajá.
4 veces.
Debe ser bien bonito.
Muy grande.
Es muy grande, me tocó 2 días para poder recorrerlo.
¿Y estaba haciendo frío?
No, verano. Solo llovió 2 días, eso sí, llueve torrencial, pero el verano también es hermoso.
Sí.
Bueno, pero no es lo mío.
Muy bien, Jotas, felicitaciones.
Tenemos un saludo.
Hello.
Pueden mirar sus chats ahí.
Sí,
está.
Pero léelo tú, por favor.
Ah, dice Johan Sierra. Buenas. Aquí escuchando a Revolqueta desde el sofá cama de Darío.
No logré
sacarlo. Y un emoji de calor.
No logré sacarlo.
¿Le dejaste las llaves?
No, lo dejé encerrado. Bueno, muchas gracias a Johan por escucharnos. E imagínense que nosotros siempre tenemos una batalla musical. Y hoy la batalla musical es básicamente Daniel Silva versus Darío Silva.
Sí.
Sí.
Yo puedo decir que uno de esos artistas es mi artista favorito. Entonces, hoy tenemos a Jorge Drexler desde Uruguay versus Laura Pérez de Colombia. Entonces, vamos a escuchar un poquito de ambos, pero vayan pensando los oyentes. Si no los conocen, pues, porque varias personas me han dicho, ni idea quién es ninguno. Entonces, escuchen las cancioncitas, son bonitas, chéveres. Vayan pensando en su voto, nosotros también. Y pueden votar en nuestro Instagram, ahí está la encuesta. Entonces, ya regresamos.
Nos vamos con Todo se transforma de Jorge Drexler y ya volvemos.
Tremendo.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas...
No quiero pasarme un domingo acostada en la cama, sin el maratón de besitos que inspira su piel. Sabe bien que no quiero hacer el desayuno si no es a su lado. Chocolate.
con ustedes Daniel Silva.
Uy, gracias por esa introducción.
Wow.
Decir algo antes.
Hace un mes estuvimos hablando de la historia de Lumumba.
Un mes.
Y yes. Terminamos esa historia diciendo que después de Lumumba quedó entonces en el poder una persona conocida como Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko. Sí, señor. Entonces hoy vamos a conocer un poco la historia de Mobutu Sese Seko y ojalá sea rápido antes de que me dé un ataque de tos como los que tengo hace un par de días. Un saludo a Natalie con mucho cariño.
Gracias. Desde El Salvador.
Bueno, Aleja, este señor fue uno de los líderes más corruptos de la historia y gobernó un lugar que en esa época se llamaba Zaire y lo gobernó durante más de 32 años como un total sanguinario.
Maldito.
Joseph Mobutu. Autodenominado así para que se lo aprendan. Mobutu Sese Seko Kuku Nkbendu Wasabanga. Creo que es fácil.
Wasabanga.
Wasabanga.
Don Wasabanga.
Va a ser como un ritmo para bailar.
¿Cómo se baila?
Bailemos Wasabanga, ¿sí o no?
Sí.
Fue militar y político congoleño y fue el primer y último presidente de lo que se conocía como Zaire. Hasta que lo derrocaron en el 97. Entró al poder durante la crisis del Congo, aprovechando entonces que él había ayudado a Bélgica y a Estados Unidos a acabar con Lumumba. Convirtió a su tierra en uno de los países más pobres del planeta. Incluso ahorita que estuve de moda lo de Lumumba, alguien hablaba del Zaire de Mobutu como peor que el Haití que existe ahorita en 2026. Vestido con gorro de leopardo. Era un llamado a los orígenes, buenas relaciones con las potencias no soviéticas y conductas extravagantes. Robó al país durante 3 décadas y no solamente fue uno de los hombres más corruptos de países bajo dictadura, sino que robó tanto que llegó a ser uno de los hombres más ricos del planeta.
Wow.
En el 65 llegó al poder en el Congo. Las luchas siguieron durante mucho tiempo, pero este señor mostró que lo que vende, mano dura, vamos a acabar con los que no quieran este país, guerrilleros, todo eso.
Comunistas.
Funciona y ha funcionado siempre. Al principio, las grandes potencias occidentales eran como amables con Mobutu, porque lo que decían, si está Mobutu ahí, nos vamos a librar que al Congo lleguen los comunistas de la Unión Soviética, y qué miedo da ese bloque soviético. En público, él no se mostraba realmente como pro-norteamericano, pero tenía una frase muy, muy famosa en esa época. Decía, ni yanqui ni marxista, aquí todos son mobutistas.
Wow.
Eso era como silvestrista, ¿no?
Silvestrista.
Cuando su imperio se empezaba a desmoronar y el apoyo de Occidente fue como mermando, no dudó entonces en pedirle ayuda a China para seguir recibiendo financiación externa. China ya venía con platica. En algún momento se dijo que su fortuna representaba el 20% de todas las riquezas del Congo. Esto, como ejemplo, también significa, por más o menos, que su patrimonio era más grande que la deuda externa del país. Resulta que el señor cambió el nombre del país por Zaire, y nadie podía tener un nombre que no fuera autóctono africano. Se prohibieron los nombres de procedencia occidental o cristiana.
No había un Daniel,
no había un Nat, Ale, mi Ale, mi Jonathan. ¿Cómo?
Yusnavi.
Ese de pronto.
Y Yulixa.
Yulixa se podía, ese es africano.
Él mismo cambió su nombre. Y entonces fue cuando llamó a pasarse Mobutu Sese Seko Kuku Nbengu Wasabanga. Que significa, eso tiene un significado. Su nombre significa el guerrero todopoderoso que va de conquista en conquista y que solo deja fuego a su paso.
Dilo otra vez en su idioma original.
Mobutu Sese Seko Nbengu Wasabanga.
Wasabanga.
¿Qué significa? El guerrero todopoderoso que va de conquista en conquista y que solo deja fuego a su paso.
Guaca, guaca.
También dejó entonces de usar ropa occidental y fue cuando se hizo famoso por vestir ropas de leopardo, como la tigresa del oriente más o menos. En ese momento, en el Congo, se llevó a cabo un proceso de nacionalizar todas las empresas para que las riquezas fueran nacionales y supuestamente pues para la gente de ahí. Pero esas expropiaciones fueron la excusa perfecta para que Mobutu y su familia acumularan todo el dinero que les he contado que acumularon. El culto a su imagen llegó a niveles religiosos, como en Corea del Norte, como en Turkmenistán, como en Cuba. Habían fotos de él en todos los colegios privados y públicos, que después desaparecen los privados y quedan todos públicos. Y en todas las empresas que eran extranjeras y ahora estatales, también fotos de él. Este país tenía riqueza enorme. Petróleo, uranio, carbón, diamantes, oro, plomo, zinc y estaño. ¿Alguien va a decir el chiste? Es que siempre digo, que digo estaño. ¿Alguien? ¿Estaño? No, te estaño. Ay, tan bobo.
Yo voy a decir estaño, me caso.
¡Ah! Cada vez es peor. Además, tenían la reserva de cobalto más grande del planeta. Todo esto se lo robó este señor. Sí. Al punto que Zaire fue el tercer país más pobre del planeta. En el momento de su caída...
Uno de los países más pobres, pero uno de los hombres más ricos del mundo.
Imagínese, pero es que todo lo que tiene ese país... En el momento de su caída, le quitaron algunas posesiones, unas cositas. Tenía más o menos 15 castillos en Bélgica. Casas de campo allí también. En Suiza... Tenía 25 mayordomos en cada una de sus casas. Tenía propiedades en Portugal, España, Costa de Marfil, Corea del Sur y compró hasta en Brasil. Su preferido era un palacio majestuoso de varios siglos de antigüedad que tenía en Marruecos. Y a ese lugar mandaba llevar chefs exclusivos para su torta de cumpleaños. Bueno, entonces ya se viene a complicar la cosa porque tuvimos mundial. Una de las obsesiones de este man, Aleja, era el prestigio en el exterior. Entonces se dio cuenta de que el deporte podía ser un camino para promocionarse como el Salvador de Zaire en otros lugares del planeta. Los dos hechos de mayor repercusión sucedieron en 1974. Con el apoyo de Mobutu, es decir, presionando, sobornando, mandando a desaparecer personas y otras cosillas, Zaire logró clasificar por primera vez a un mundial de fútbol. Alemania 74. Pero la realidad era imposible de enmascarar, porque fue un desastre futbolístico, pero además Zaire y sus excentricidades y torpezas lo convirtieron en el equipo hazmerreír del campeonato. El debut fue contra Escocia, perdieron 2-0. Un resultado, pues, que era digno para hacer una, contra una Escocia, 2-0. Pero a Mobutu eso no le gustó, se puso un poquito bravo. Exigió cambios y pidió castigos físicos para los jugadores si perdían el segundo encuentro. Las presiones del poder de Zaire hicieron que el director técnico cambiara al arquero.
Jorge Luis Pinto era un poquito así, también, raboncito. El pecoso también.
Así que pusieron al arquero suplente, que era un gran amigo de Mobutu que llegó allá porque quiso ser futbolista. Y pero entonces Mobutu le dijo, ven, yo te llevo. Bueno, después Yugoslavia le ganó 9-0 y Mobutu dijo, me estoy poniendo bravito.
Es lo que yo estoy pensando, el siguiente es contra Brasil.
Contra Brasil. Sí.
Es que ese partido era una jugada muy famosa, ¿no?
Sí, señor. La podemos nombrar, no sé si está acá. La furia entonces de Mobutu se escuchó en todo el planeta. Para colmo, entonces les quedaba el tercer partido que era contra Brasil. Pero no el Brasil de ahorita, sí, no. Eso sí.
Tenía a... Pelé, creo que en ese entonces.
Yo creo que todavía estaba así. 74.
Pues, no está la no la tengo acá la jugada. Resulta que Brasil va a cobrar una falta, ¿no? Sí. ¿Cómo es que era?
Entiendo que el señor les dijo, si pierden más de...
Más de 3-0.
O 3-0, por aquí ni vuelvan. Y si vuelven, nos vamos a matar. Los voy a castigar feo. Entonces iban perdiendo 2-0 y faltaba poquito para el final. Y Brasil iba a cobrar un tiro libre peligroso. Les iba a meter el tercer gol y eso no podía pasar. Entonces los jugadores del Congo están haciendo la barrera. Y uno de ellos sale de la barrera y patea el balón. O sea, lo tira y todos quedaron como... ¿Este man qué le pasa? Está loco. Y toda la gente se les burló como esta gente no sabe jugar fútbol.
Y era que
pero años
huyendo.
Después fue que se descubrió que estaban era asustados y dijo, pues por lo menos yo voto esto para un lado y quemamos tiempo y no alcanzamos a perder 3-0. Y creo que no alcanzaron a perder.
No alcanzaron a perder. Yo entiendo que perdieron 3-0, pero les habían dicho, si les meten 4 goles, ustedes no vuelven.
Sí,
al volver a su país, varios jugadores fueron encarcelados por el dictador y fueron también llevados a trabajos forzosos, prisiones clandestinas, torturas y represión contra su familia. Luego, chicos y chicas, termina la Guerra Fría. Mobutu ya no era necesario para Occidente. Para Estados Unidos ya no era necesario y pone títeres y ya. No era garante de nada en este continente para las potencias. El malestar, las necesidades y el cansancio eran tan evidentes que los militares que le habían respondido a sus políticas tanto tiempo, ahora comenzaron a organizarse para derrocarlo. La caída, que ya era inevitable, se produjo en el 97. Mobutu tuvo que escapar junto a su familia. Mobutu, tal vez, tuvo se calculan entre 33 y 53 hijos, como Diomedes Díaz. ¿Sí ves? Se instaló entonces en su palacio de Marruecos. No iba a pasar necesidades. Se sabía que la DER era una de las más grandes fortunas del planeta y pudo disfrutarla. Ahí es cuando yo digo, no es cierto que la vida sea justa. Mire este señor todo lo que hizo y pudo morir tranquilamente. Porque se fue y no pagó un día de cárcel. Sin embargo, por ser aún teniendo la fortuna una de las fortunas más grandes del planeta, se retiró, lo sacaron, como sea, y a los 3 meses murió de cáncer en la próstata.
Ah, bueno.
El karma llega.
El karma llega de alguna forma.
Llega, el cáncer llega.
Digo. ¿Sí?
También.
Y llega por allá.
Y llega por donde tiene que ser.
No.
Y esa fue la historia entonces de Mobutu Sese Seko. Hay muchas historias interesantes de los países y cómo han sido desafortunadamente gobernados. Después buscaremos otro.
Interesante. Chévere. También para ampliar en historias de fútbol, pueden repetirse el programa de esta mañana de Derechos y Sonrisas, que hablaron de historias interesantes de el fútbol. Jotas, ¿usted vivió la final allá en Estados Unidos o acá?
Ah, ya.
¿Qué tal el ambiente? Muy no. argentino.
Por lo argentino, chévere.
Ajá.
Pero, digamos, ya para verlo, pues, digamos, los que estaban, los el fan festival que, pues, sí. que organiza, era muy... No, creo que ellos no saben disfrutar lo que es el deporte.
Los gringos
pues no,
no
les interesa
muy...
tanto el fútbol, soccer.
Pero, sí, ¿no?
Hay como otros deportes mira, que les interesan mucho más.
Mira que fui a un partido de béisbol y no entiendo por qué les gusta.
¿Aburrito? El béisbol es chévere jugarlo, no verlo. No, jugar nada, béisbol es chévere.
No pasó nada durante... Eran, son 9 entradas.
¿Y no tú?
Y yo, God. Eufórico, lo único que era bueno era el DJ que ponía, ay, aplaudan, ay, hagamos esto.
Sí.
Ay, la ola.
Había letreros de, oh, como
Shrek.
Eso es Shrek.
Sí,
el béisbol es raro verlo, pero me acuerdo que...
Es lo que les gusta, y se llenan los
el colegio jugamos, nosotros jugamos una versión del béisbol que se llamaba kicking ball, que era en vez de batear, pateábamos una pelota.
Ah,
no, kicking no, kicking.
Por eso es que me falta.
Y me parecía emocionante, pero sí, verlo es raro.
Sí, verlo es muy aburrido.
Continuamos, Aleja, si te parece, con otro par de cancioncitas de nuestros artistas invitados.
Escuchamos ahorita Todo se transforma, de Jorge Drexler, un cover también, Daniel tiene un cover de esa canción. Escuchamos Su Merced, Laura Pérez, y nos vamos con Me Haces Bien, de Jorgito, de George.
George.
Para contarte que canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Perdí la cuenta de las veces que te he pensado hoy. Y cuando miro al cielo veo tu nombre, pinto tu voz en las constelaciones. Ya perdí la cuenta de las veces que te he dicho te quiero, te amo, te extraño. Que a veces yo no pueda verte, en mi cabeza siempre estás presente. Eres como un cuento que transforma, como acorde que enamora, un silencio que queda paz. Eres cual delfín bailando en proa, un amor narrado.
Comenzó a lloviznar. Eso no me parece buena idea. Aunque tengo muchas noticias que contar, y en algunas el miedo no me deja. Es cierto, existe gente mala, pero por favor, no se contagien de esta.
Hola, volvimos y queremos darle un saludo a Alexa Soto, que nos acompaña aquí en TikTok. Hay gente conectada en TikTok, muchas gracias. Y por favor, denle la bienvenida a Caditos.
Hola, Caditos.
Hola, Caditos.
Buenas tardes.
Ah, está Maduco.
Buenas tardes.
Padece yo.
Oye, le di un abrazo a Natalie.
No. Natalie, es una gripa salvado de ella.
Sí, perdón.
No, una gripa salvado.
Perdón.
Salvado de ella. ¿Usted también estuvo por Nueva York?
Salvado de ella.
¿Usted estuvo por Nueva York, Carlitos?
No.
¿No fue? Y Jonathan Moreno no le trajo nada.
Café.
¿Café? ¿Es un café?
No ayuda mucho.
Yo quiero aprovechar, ya que Jonathan Moreno no me está, para decir que es un café.
Es un café.
No me trate mal así el muchacho.
Carlitos, mala. Saluda a Alejandra Borda, mira ahí.
Hola.
Hola, me encanta tu look.
Gracias, es que me bañé. Esa
guapa.
Te ves hermosa.
Me bañé.
Sí, se bañó. Bien, saluda por favor a Johan Sierra en la audiencia.
Ay, Johita, decirle que no lo vuelvo a visitar.
Sí, no se vuelvan a ver en un buen tiempo.
En un buen tiempo.
¿Qué consejo le darías a Lucía para su ICFES, Carlitos? ¿Cómo te fue a ti? ¿En qué año lo presentaste?
Yo lo presenté en el año de 1960.
Uy, Carlitos tiene sus años.
Me preparé, digamos, la noche anterior.
¿Cómo te preparaste?
Me acosté a dormir.
Sí. Hay que llegar descansado, mejor.
Hay que llegar descansado.
Sí.
Pero estudiar, no estudiaste mucho.
El problema es que no sabía cuáles eran las respuestas, entonces no sabía qué estudiar.
Ah, bueno, sí.
Si hubiese sabido las respuestas...
Diría la chilindrina, así que chiste.
Si hubiesen existido las alitas picantes en el IFES, hubiese estudiado.
La chilindrina decía, estudia tú, cualquiera sabe.
Eso.
Sí, qué trampa.
Qué trampa. Sí,
Caditos, ¿nos traes hoy tibias?
Okay. Podemos decir que vamos a decir que sí. Pero no.
¿De qué se trata esto?
Ayer en unos contextos con Jonathan departiendo, me di cuenta que hay cosas que la audiencia debería saber de todos nosotros.
Ajá.
Entonces hay preguntas con una sola respuesta.
Estoy muy confundido. ¿Qué está pasando?
Sí, entonces nuestra sección se llama...
¡Tibias picantes!
Donde en este momento no habría respuesta incorrecta.
Okay.
Sino simplemente vamos a comer y vamos a departir. Vamos a hablar.
Me suena como verdad o reto o algo así.
Sí.
Algo sí puede ser, como pero prendas. No son tan raras las preguntas. Son muy curiosas. Me la pasé toda la noche, no podía dormir.
Ok.
Entonces dije, ¿por qué no hacer unas preguntas?
No podía dormir, jue madre.
Bueno.
Entonces, vamos con Natalie.
Ay, vamos con Natalie.
Puedes coger tu alita. Ella viene de Salvador y tampoco se pica.
Si
Lucía no se pica,
sí, no.
No, ya no va a pasar.
Pero bueno, vamos a ver.
Para la audiencia.
Pero entonces, te voy a preguntar lo siguiente, Data.
Ella igual ya se la comió.
Pero esperamos si perdías.
No, ve comiendo mientras
vale. Bueno, se vale.
En este momento es importante que sí se puede comer mientras uno va a hablar.
Bueno.
Si pudieras desaparecer 10 minutos al día, ¿en qué los usarías?
¿Desaparecer?
¿A volverte invisible?
Desapareces de la existencia de todo el mundo. 10 minutos. Estás trabajando y desapareces y nadie se entera que tú estás o no estás.
Pero se vuelve invisible, sí, como si fueras invisible, sí. Pues.
Pero nadie dice...
Es como si se detuviera el...
¿Dónde está Natalie? No, nadie pregunta por ti. Ni
sería más como si se detuviese el tiempo.
No,
detuviera.
Ella desaparece.
¿Desaparece?
Entonces, como, bueno, no hagamos preguntas.
Sí,
okay.
Tú no existes en ese momento en el mundo. ¿Qué harías en esos 10 minutos?
Posiblemente dormir.
Sí.
¿10 minutos
dormir? Sí.
Es que es poquito.
Es poquito, pero pues, no sé. Nunca les ha pasado que están muy cansados y pues se van al baño y como que medio se duermen.
Sí, a mí sí.
Me ha pasado.
Yo en el trabajo me pasó.
Pues, sí.
Yo me voy 10 minutos al baño y hago
tal cosa. No, yo me quedo dormida.
Ahora sueño en el baño.
Pues, no sé, yo okay, creo que es... Bien. Es que no puedes hacer mucho en 10 minutos, o sea...
Sí, no es tanto.
Sí, claro.
No, entonces, sí, 10 es harto.
No es tanto.
Sí, hay cosas que puedes hacer en 10 minutos.
O sea, yo estoy diciendo... cosas son realistas, sí, creo que eso es realista.
Ok.
¿Cuánto necesitas para hacer una vida?
¿10 minutos?
Mucho, me parece.
Ya,
y te desapareces.
¡Ja, ahí sí se desaparece. Natalie, descríbenos Lalita.
Lalita, ¿cómo está?
Está rica.
Sí.
Suave.
Suave.
Échele energía a esa vaina. Échele picante.
Para ti, ¿qué tan picante está hoy, Jonathan? Carditos.
Yo diría que estar en un 6. Sí, no deben estar...
De 10.
De 10, okay. Sí. Sí, no deben estar tan suaves. ¿O sí?
¿Será
sí
que pica más a la salida?
De pronto.
Nos avisas.
Estaba
nos avisas cuando vayas al baño a dormir. Sí, te picó a la salida.
Cuando estés durmiendo en el baño nos dices.
Yo creo que la familia de Natalia, ahí, denos el link para escuchar su programa. Y nos avisa cómo le va la salida.
Qué bien, saludos.
Listo, vamos con otra pregunta.
Entonces vamos con Aleja.
Aprovecho.
¿Qué iba yo? Jamie.
Dime.
No, que nada, que digo yo.
Saludar a Juliana González, que se une a nuestra audiencia.
Fue la coquita.
Juliana. De pronto fue la coca.
Pero está rica. Me gustó. Sí. Mira.
¿Listo?
Listo. Ya después de
o sea, se ve más rojita, se ve de pronto está más picante.
Después aquí estoy mostrando la cámara.
Con Aleja, pues hay cosas que yo todavía no sé de ella.
Listo. Muéstrale aquí a TikTok.
Tarana. Ah,
hola, TikTok. Listo.
Entonces... Sí, es que esta es muy fácil para Aleja.
Uh-huh. Aleja.
Te voy a preguntar así. ¿Qué pensamiento extraño te llega más seguido de los dos?
Saludos para Carolina. ¿Cómo fue la pregunta, perdón?
¿Qué pensamiento extraño te llega más seguido de los dos baños?
¡Uy, a ella!
Está loca.
Sabía, es un peligro, mano.
Pero se preparó, este programa nunca estaba
tiene que ver como con listo asesinatos o algo. Como con algún crimen.
Más o menos. Me imagino constantemente cómo sería la vida si no existieran los hombres.
Ok. Uy. Y te pones a llorar, me imagino. De la tristeza tan
digamos
horrible.
Cuando estoy caminando en la calle o en Transmilenio, no digo que vaya a ser mejor, o sea, pongo...
¿Cómo sería?
Casos hipotéticos en los que sería más estuviese más tranquila o, o menos o más preocupada.
¿En eso piensas constantemente?
Sí. Digamos, pues soy Transmilenio y yo digo...
Tan, desaparecen todos los hombres.
En este momento solo estamos mujeres acá.
¿Y todas?
¿Cómo estaríamos? Sí, o sea, ¿estaríamos todas aquí tranquilas? ¿Sí? ¿Olería mejor el Transmilenio?
¿Pero cómo te va en ese momento cuando no hay hombres?
No, o sea, imaginándolo.
Por eso, o sea, tú imaginas...
Sí, o sea, hay momentos en los que yo digo... Hay momentos en los que yo digo, ven,
¿y si desaparecen todos menos uno, a quién escogerías?
A mi papá.
¿Y por qué a Daniel Silva?
A mi papi.
Ah, tan hermoso.
Y si Michael Jackson estuviese vivo, hubiese recibido. Pero esa pregunta me parece buena. ¿Y tú, Lucía? Si desaparecieran todos los hombres, ¿qué hombres te esperarías?
No sé. Mi papá, sí. Yo me quedaría con mi papá.
Ya, es que no hace falta más. No te sientas presionada.
Esa
pregunta está chida.
¿Ustedes qué bobadas piensan constantemente?
Yo sí tengo una que pienso mucho, pero muy bobo. Yo siempre me voy por ahí. Estoy nadando, estoy caminando, estoy en el bus al mediodía. Y yo digo, si yo fuera famoso, ¿de dónde me gustaría que me entrevistaran?
Muy buena.
Y me pongo a pensar, ¿pero qué pregunta me gustaría que me hicieran? ¿Y qué voy a responder? Uy, voy a decir esto.
No, me gusta. Sí.
Y después digo, tan bobo.
Hay algo que pensar.
Darío,
¿quieres responderla también?
Sí, es que no me acuerdo en este momento. Sí, la verdad, siempre que estoy como en un supermercado grande o algo así, siempre pienso en cómo robaría. O sea,
eso es algo que me pasa mucho.
Me meto esto acá.
Alejandra, pero solo es pensarlo.
Siento que, por ejemplo, esta chaqueta sea para robar. O sea, como que yo digo, si voy a supermercado y hago un poquito así con un paquete, me lo puedo meter acá.
Y metí ahí un sartén.
Sí. Siempre pienso en eso, como cómo robaría. Y nunca lo hago.
Ok.
Yo a veces he pensado cuando voy de viaje, o sea, cómo podrías contrabandear cosas, y pienso, ¿de verdad se darían cuenta si yo llevo
Natalie,
de plano algo que...?
Yo robo y ella lo saca del país.
No, o sea, ¿de verdad se dan cuenta? Sí, oh, sí. Me daría curiosidad probar, pero obvio no lo voy a hacer jamás.
Ok. Pero, ¿y Lalita, deliciosa?
Lalita.
No, está picantica, o sea...
Suave.
Normal.
Carlitos,
a ustedes yo creo que les va a hormiguear la lengua bien.
Y a la salida, te va a hormiguear.
Pero está picante.
Y a la salida,
mira, yo siento que está más picante como en las partes de aquí, uh-huh, que
el cartílago.
Ajá.
Ah, okay.
Sí. Como que se concentra más el picor ahí. Uh-huh.
Seguiré mejorando un día de estos cuando yo tenga mi
chitilla de alitas. Esos ahí.
Pero ya he hecho de todo y no se pica.
No, debe haber una manera. Muchas gracias, Caditos. Bueno, ahorita volvemos con otra, listo. Sí. Por ahora, escuchemos una cancioncita de nuestros invitados, Jorge Drexler y Laura Pérez, y ya regresamos.
Ya volvemos, amigos de TikTok.
De luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
Te quiero y ya no puedo negármelo más. Me pasa que tengo miedo, porque aunque intento no puedo dejar de quererte como te quiero. Es que tu nombre se ha vuelto mi hogar. Estás con tus enredos, y porque te quiero me debo alejar. Yo no quiero quererte así, jugando a las escondidas. Yo quiero quererte bien.
Hola, claro que sí. Hola, hola.
Sonido.
Hola, hola. Miren que ya he escuchado a varias personas que ni...
Perdónenme.
Es que está lloviendo.
Sí, está lloviendo.
Ninguno de los dos artistas. Pero entonces un dato curioso es que Jorge Drexler tiene el premio Oscar a Mejor Canción, que se lo ganó por primera vez una canción en español.
Increíble.
Siempre se la gana en inglés. Y él se lo ganó por la canción de la película Diarios de Motocicleta. Entonces es la única canción en español que se ha ganado un premio Oscar. Y... en la ceremonia estaba planeado que esa canción se cantara en vivo, pero los dueños de los Oscars dijeron tal cual, ¿quién es Jorge Drexler? No sabemos quién es, entonces que canten esa canción, pero que la cante Antonio Banderas. No se la dejaron cantar a Jorge Drexler. Y él, como venganza, cuando se ganó el premio y se lo recibió de manos de Prince, del cantante, no dijo nada aparte de cantar un verso de la canción. Y dijo eso y dijo, gracias, chao. Y ella, como que dijo, no me van a cantar.
Okay. Yo tengo un dato curioso de Laura Pérez.
Chip.
Vamos a hacer lucha de datos curiosos.
Listo.
Laura Pérez estudió con mi hermano Pipe.
Y Pipe la odiaba.
Oh.
Es un dato mejor.
Listo. Chicos, cada vez se acerca. Adivinen qué se acerca.
La polla.
La polla.
La polla más grande.
Y no es cualquier polla, es la polla más grande del mundo. ¿En El Salvador hay una polla así?
No,
no creo.
No, no sé de qué estamos hablando.
¿Sabes en Colombia a qué se refiere la gente?
No.
Apuestas.
En Colombia, en Colombia se le dice a las apuestas deportivas hacer una polla. Entonces, a apostar algo, sobre todo en fútbol. Pero en Revolqueta está la más grande del mundo. Y hacemos una polla cinematográfica.
Luego detrás del micrófono está explicando.
¿Tú no estabas el día que hicimos la apuesta?
No.
Entonces, hace desde el 1 de mayo, creo. Yo les pregunto a ellos cuál creen que serán las 5 películas más taquilleras del verano, uh-huh, según una lista que yo les doy. Y este premio lo voy a entregar a final de agosto, que es cuando se acaba. Sí.
¿El Coyote entra dentro de estas películas?
Pero no ha salido.
¿Sale en agosto, no sale?
No.
Pues si sale en agosto, es clave como en el verano.
¿Y tú qué opinas?
No creo que le dé para hacer en el top 10, no le da. Pero puede haber sorpresas. Nadie contaba con Obsesión, y Obsesión es la segunda más taquillera.
¿Y si tú no la pusiste en el top? ¿Qué nos dijiste?
No, porque...
Entonces, no.
¿Cuál lo puso Darío?
Obsesión.
Obsesión, exacto.
Y Obsesión estuvo interesante.
Muy rara esa película.
Me dio miedo.
Sí.
Me parece muy chévere. Tenemos que verlo.
Yo la vi como la nueva.
Pero adivinen quién se metió a la pelea.
¿Quién?
Yo.
La Odisea de Christopher Nolan.
¿Por qué hablan tanto de aquí esta película? Quiero verla.
Pues Dani, por ahora te digo que en su primer fin de semana, ay, se me perdió el pantallacito, perdón. En su primer fin de semana, la Odisea hizo 263 millones de dólares, barriendo pues con la taquilla de todo el mundo. En el mundo en general casi no hay funciones para IMAX porque todo el mundo quiere ver esa película en IMAX porque fue grabada con cámaras de IMAX y es la primera vez que una película se graba completamente con esas cámaras. ¿Por qué no se había grabado? Porque esas cámaras son grandísimas y hacen mucho ruido. Entonces, hay películas con escenas que están grabadas en cámaras de IMAX. Pero esta vez como que encontraron la tecnología para anular ese ruido y poder grabar escenas de conversación, por ejemplo, porque antes no se podía, hacía demasiado ruido. Entonces, como que está hecha para esas pantallas. Yo logré encontrar una función para el próximo viernes en un IMAX por ahí. Vamos a ver cómo es.
¿Dónde?
La experiencia en nuestro Bogotá.
Sí, porque estaban diciendo, entre las cosas, era que aquí en Colombia no estaba la tecnología para esa reproducción.
Es que hay una versión que es como en 7 milímetros, pero entonces aquí no está de esa manera. Pues no entiendo muy bien de
la,
pero
sí, se refiere, ¿no?
Exacto, 7 milímetros.
7 milímetros.
Pero
ya entendió.
Se metió de una vez a nuestra pelea de las más taquilleras.
¿Esa sí la habíamos puesto? ¿Esa sí no la habías dado?
Yo la había puesto en las opciones, me parece.
La Odisea creo que sí. Pero
yo no la puse entre los
dos. Efectivamente, el AMC. Ese es
AMC, los teatros, sí.
Había una fila de 2 cuadras a la manzana para el estreno.
Imagínate. Uy, ¿qué pasa?
Yo pasé por ahí y yo dije, ¿qué están regalando, eh?
Ve, aquí que regalan. ¿Será que lo que dice el colombiano?
Sí. 2 cuadras de fila.
Digamos que el talento de Christopher Nolan es que sus películas también son como eventos. También Oppenheimer hace 3 años fue un evento mundial.
En París, esa gala que hicieron para la Odisea fue muy buena.
Exacto. Entonces, para que vayan haciendo sus cuentas, este es el top 10 del verano hasta ahora. Primer lugar, Toy Story 5. Segundo lugar, Obsesión. Tercer lugar, El Diablo Viste a la Moda. Cuarto lugar, Backrooms. Quinto lugar, El Mandaloriano. Sexto, Los Minions. ¿Daniel ya fue a ver Los Minions?
No creo.
No.
Vimos fue... Toy Story.
Este número que estoy dando seguramente ya está mucho más grande, pero es lo último que vi. La Odisea, el séptimo lugar con 123 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos nomás, que es la que nos vamos
esta
a
es fijar. Esta es la de Estados Unidos.
Ajá. De octavas Disclosure Day, la última de Steven Spielberg. 9 Scary Movie y 10 Moana, que ha sido el fracaso del año. Que la gente dijo... Y
no había necesidad.
¿Para qué? Es que es igualita.
No ha pasado ni
es igualita a la otra.
¿Ya la viste?
Sí, ya la vi.
Solo que peor.
No, o sea, literal, hasta las mismas bromas, los mismos chistes. O sea,
Digo, está bien que sea fiel a la original, pero es que literalmente es la misma. O sea, tú la ves y hasta las mismas como, o sea, partes chistosas del gallito y todo eso, lo mismo es. Sí. O sea, no sé, no había mucha necesidad. Creo que
siento que La Roca no es tan buen actor.
Yo siento que fue un capricho de La Roca o algo así, no sé.
Me parece un gran actor.
Bueno, sí.
Póngalo a hacer de Roca.
En cuanto a Christopher Nolan, este director, esta es su tercera película con el mejor estreno, con el estreno más taquillero. La primera es Batman, el Caballero de la Noche Asciende. La segunda es Batman, el Caballero. Batman.
Batman.
¿Qué estás pensando? Otra vez, sí, otra. La misma canción.
Sí. Batman, el Caballero de la Noche, lo que estamos hablando sobre el Joker. Y la tercera es La Odisea, la cuarta Oppenheimer. Entonces, chicos. Sí, tap,
tap. Christopher Nolan, entonces, para hacer publicitario, marketing.
Él vende bastante.
Vende bastante.
Y es bien talentoso. ¿Sí? Es como hablo con Desmond. Es bien talentoso.
Bien
talentoso. Como crítico de
ahora, cine. Yo no vine a eso. Yo vine a que juguemos algo.
Ok.
¿Qué es?
Vamos a hacer el mismo juego que hace 15 días. Solo que ¿cómo era? Sí lo entendemos bien.
Natalie. No, se me olvidó. No, ¿cómo era?
Natalie no estaba.
Pues cuéntame. Se llama una de estas cosas, no es como las otras. ¿Ok?
Ok.
Yo voy a empezar a
¿dónde puedo poner eso?
Decir una lista de cosas que tienen que ver con el cine. Puede ser títulos de películas, actores, personajes. Una lista. Uh-huh. Si tú identificas que una de esas cosas como que es diferente a las demás, tú dices yo. Yo te doy la palabra y me dices cuál y por qué. Entonces les decía, por ejemplo, hace 8 días, rojo, verde, amarillo, sopa, rosado, ta, ta, ta. Entonces
yo.
Dices, yo, la sopa no es un color. ¿Listo? Y yo te doy un punto.
¿La sopa no es un color?
Color sopa. Okay. ¿De qué color es mi chaqueta? Color sopa.
Sí, puede ser un color sopa, me gusta.
Color sopa, ¿no? Existe el color chicle y hay muchos sabores de chicle.
Color ajiaco, color cuchuco.
Cuchuco.
¿Estamos listos?
Hágale.
Recuerden sí. Que no me tienen que decir la respuesta de una, tienen que decir yo y les doy la palabra.
Va.
Vamos a empezar suave.
No, va, no, yo.
Yo.
Vamos a empezar suave. Shrek, Grinch, Mike Wazowski, Nemo, Las Tortugas Ninja, Hulk, La Máscara, Gamora.
¡Yo!
Shrek,
¡yo!
Daniel.
Las Tortugas Ninja no son uno solo.
Shrek, Grinch, Mike Wazowski, yo. Nemo, Jonathan Moreno.
Gamora no es verde. Ah,
es... Shrek, Grinch, Mike Wazowski.
Nemo no es verde.
Aquí no, me pero si Nemo tiene guayao.
Sí, yo también.
Aquí me quedé procesando.
Estamos hablando de películas, entonces, ¿qué?
Yo es que no, pero no, yo me vi buscando a Shrek.
Entonces va un punto.
Sí.
Bien.
¿Listo? Vamos. Dale. Dale. Van a ganar de Lucía. Es que Lucía está despierta porque mañana tiene el ICFES. Entonces... Y mañana Lucía Shrek.
Shrek.
Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, Tony Stark, Luisa Lane, Lex Luthor,
yo.
Wade Wilson.
Protagonista mujer.
Peter Parker, Bruce Banner.
Yo. Lisa Lane no es superhéroe.
Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, Tony Stark, Lisa Lane, Lex Luthor, Wade Wilson. Peter Parker, Bruce
yo. Banner. Lex Luthor es villano.
No.
Ay, sagrado rostro.
Peter Parker.
¿Peter Parker es una caricatura?
No.
Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, Tony Stark, Lisa Lane, Lex Luthor, Wade Wilson.
Yo.
Peter.
Wade Wilson es de Marvel.
Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, Tony Stark, Luisa Lane. Es más fácil de lo que creas. Lex Luthor, Wade Wilson.
Ni siquiera sé qué está diciendo.
Lane no es de
Marvel.
No.
Espera, otra vez.
Mobutu CC seco.
Morumba. Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, Tony Stark.
Yo, Tony Stark. No comienza el nombre y el apellido por la misma letra.
¡Bien!
Es que es costumbre en todos los personajes de Marvel que sea Peter Parker el nombre y el apellido sea...
Como el cantante Dani Daniel.
Peter Parker, Bruce Banner. ¿Listo?
Sí, lo logré.
Punto para Alejandra.
Bien.
Girls
power.
Cenicienta, Aurora, Ariel, Bella, Yasmín, Pocahontas, Lilo.
Yo, ¿sí? No son princesas.
No.
No, o sea, Lilo no es princesa. Yo.
¿Qué? ¿Cómo era?
Lilo no es princesa.
Pero si la hermana le dice princesita.
¿Qué?
Ay, sí. Cuando va a comer, dije, ay, yo no como esto. Ay, sí, ay, será princesa.
Terrible.
Optimus Prime, Wally, Artudito, Woody, Baymax.
Yo, no son robots.
Woody.
Woody no es robot. Yo. Ah, Woody no es robot. Sí, claro.
Es que dije no mal. Son robots.
Dijiste la razón correcta, pero no decías quién.
Dice robot. Sí, tú, Shea.
Además, tienen que decir yo.
Vamos a dejar este juego en un triple empate entre Alejandra Lucía y Natalie. No, los hombres aquí son muy lentos.
No agarré ni una.
Los hombres somos lentos para este juego. Volveré dentro de 8 días con más. Una de estas cosas no es como las otras, porque Daniel tiene que hacer un punto en todo esto.
¿Algún día?
No,
¿algún
yo hice día? Uno.
Ah, Daniel fue el primero que hizo la vez pasada.
No me acuerdo de qué era, pero...
El único que entendió el juego fue Daniel. La
Y hoy se perdió otra vez. Peter Parker, Bruce Banner.
¿Cuántos puntos saqué yo?
Uno,
dos.
Hoy uno.
Dos, el de Peter Parker.
No es un triple empate, ganó Alejandra Borda. Un aplauso. Yay.
Y la vez pasada ganó Julieta.
Bien. Sí, realmente sí.
Los hombres desaparecen.
Sí, ya desaparezcamos.
Nos vamos,
vamos con musiquirris.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma. Quiero lamer la sal que traes de la playa. Pedir asilo debajo de tu toalla. Tocarte, tocarte, tocarte.
Que tenga buena vista la ciudad para poder robarte unos besitos sin que nadie venga a molestar. Tú elige las cortinas que te gusten, yo elijo los colores del tapete, pocillos con tamaños diferentes y un sofá poco corriente. Compremos nuestros discos favoritos para bailarlos un domingo después de tender la cama. Tengamos dos perritos, 10 guitarras, si ya no falta nada. Mudémonos a un apartamento.
Hola.
Hola.
Peter Parker. Vamos con otra preguntita de Caditos, otra tibia picate. ¿Juego yo?
Todo. Pues decisión de, digamos, de alguien de la mesa. Dijo, venga.
Venga.
Yo quiero que mi papá sea el único hombre que exista en el mundo.
Ok. Ah, listo.
Y dijo, y quiero que se pique. Quiero ver a mi papá picar.
Oiga, ahora que usted dijo ese juego me acordé. Carol Carrero.
Ah,
¿sí ve?
¿Quién más conocemos que...? Luis, dije, ¿quién más conocemos que...?
¿Dale?
Señor.
Voy carditos, perdón.
Sí, aquí no queremos
de
a ese...
después de siempre hay que inhalar y soltar.
Están congestionaditos.
Sí, claro que sí.
Yo cada vez estoy más tapado.
El día de bicicleta.
Daniel.
Sí, señor.
Bienvenido a este programa que se llama...
¡Tibias Picantes!
¿Empieza a comerciar?
¿Quieres ser famoso?
Sí, tienes que comerciar.
Vamos a hacer este juego.
Una entrevista.
Daniel dijo que era lo más extraño, que quería ser famoso.
Ay,
y que
sí, que dónde me van a entrevistar.
Entonces vamos a hacer este...
De Suso Show.
¡Ay!
Daniel.
Uy, marrano.
Coma.
Uy.
Come. Daniel.
No chupe hueso.
Vamos a hacer la siguiente pregunta. Si tuvieras un botón.
Si tú lo vieras.
Para volver incómodo cualquier momento, ¿lo usarías? ¿Y cómo sería?
No, está muy difícil la pregunta.
Está muy filosófica.
Si tuvieras...
Hay un botón.
Si lo hubieras, si tuvieras.
Si tuvieras. No te están comiendo el ala. Estás teniendo un botón.
Pero me piqué. Ajá.
¿Así te vas a destapar?
Sí. Si tuvieras un botón para volver cualquier momento incómodo, ¿lo usarías y cómo sería?
¿En qué situaciones?
¿En qué situaciones? El botón del pantalón, digamos.
Digamos, podemos recopilar cuando se te rompió la pantaloneta en la piscina.
Hagamos el ejemplo con eso, a ver si entiendo, porque no he logrado entender.
Pues fue incómodo para ti.
Para mí fue incómodo porque se me rompió la pantaloneta en clase de natación. Me vieron la colita.
Y entonces tú dijiste, voy a apretar este botón para hacerlo aún más incómodo. ¿Cómo sería?
¿Cómo hubiera sido aún más incómodo ese momento?
Pues se me soltara la pantaloneta.
No, porque ya te habían visto las manguitas.
Ya te habían visto la raya del tigre.
Sí, pero si se me suelta, si se me suelta me ven las la miserias.
Raya, la raya de Nemo. Ellos ya van buscando.
Sería más incómodo que te dieran las piquis.
Las piquis, claro.
Sería más incómodo, claro, que de la pena. Vergüenza te hubiese dado soltura.
Sí.
Ya, eso sería más incómodo.
Ya.
Imagínate donde tú se te rompe la pantaloneta y tú ves los nervios. Digas, uy, hay un gas. Y ese gas llevaba rey.
Ya, no más.
No entiendo.
Está horrible.
O sea, ¿tengo que buscar un momento incómodo en mi vida?
No, buscar un momento y hacerlo incómodo.
Y hacerlo incómodo. Digamos, tú estás en una biblioteca y de momento a otro quieres gritar.
Pucha, se te apareció el botón. Está difícil, yo no sabía que
sí, está difícil y me piqué, sí.
Pues hacer una cita y la quieres hacer incómoda para salir de ahí.
Eso.
Ah, sí, estás en una mala cita y tú dices, con este botón va a pasar algo incómodo, tan incómodo que ya se va a ir y yo me voy a ir.
¡Ay! Espicho el botón y hago lo que hice con mi familia en un viaje. Que estábamos en un restaurante y yo dije, bueno, voy a estornudar. Pero...
Estornudó, tosió, vomitó, todo.
¿Vomitaste?
Todo al tiempo, pero Natalie, uno dice, uno tiene su familia. No, todos salieron corriendo al restaurante y me dejaron ahí sentado solo. No.
Yo también sí. Lo hubiese hecho.
Horrible.
Y la becera te dijo, con propina.
¿Contrapero?
Y la becera no
me... Creo que esa sería, sí, ese sería el botón. El botón de mi estornudo con fluidos. Sí. Si me salva eso, sí.
Me parece genial. Vamos con Darío. Darío.
Un saludo a Analu, que se conecta a TikTok.
Hola. ¿Analu, hola. Nuestra Analu?
Debe ser.
Sí, nuestra Analu. Creo.
Listo. ¿Y qué?
¿No sigue Alejandra, no?
Sí.
No, va una pregunta de para Darío.
Hazme otra pregunta.
Uy, sí, porque esa estuvo diferente.
Una fácil.
Vamos con,
la mía estuvo chévere.
Usted sabe que mis preguntas son muy fáciles. Las puedes responder cualquier pregunta. Okay. O sea, en el IFES, estas preguntas son fáciles.
No hay objetos.
Te picaste suave. Siento que te picaste, pero suave.
Sí, pero me piqué.
Darío. Vamos
Darío.
Con...
Si bueno, fueras famoso.
Vamos con la siguiente. ¿A ti qué te gusta el cine? Y la televisión. ¿Y por qué no las hay? ¿Y por qué no?
Las mujeres.
Las mujeres.
Y las alitas.
Picantes.
Si tu vida fuera una tienda de objetos raros.
¿Y Esteban cómo llegó a esas preguntas? ¿Usted qué consumió? ¿Carlitos?
¿Las escribiste anoche?
Anoche la escribí.
Anoche la escribí.
¿Qué sería lo primero que venderías?
Si mi vida, si fuera, vida una tienda.
Fuera una tienda de objetos raros. ¿Qué sería lo primero que venderías? Es que la audiencia nos tiene que conocer. Tenemos que ser muy profundos.
A ver.
Ya sé.
La llame.
Podría ser la calculadora con la que Jesús multiplicó los peces.
¿Qué?
Okay.
¿Y por qué eso tiene que ver con la vida de
Dios? Está más trabado que yo.
Son objetos raros.
Miren, pero de la vida de él.
Okay. La gente que me conoce, ¿verdad? Sabe que yo tengo una deformidad en mi cuerpo.
Una vida rara.
Sí, ay, sí.
Hay algo en mí que está torcido. No les voy a decir qué.
Sí, yo lo sé.
Está bien torcido. Y no pregunten a Aleja porque sabe.
Sí.
Pues sí, pero haría así chichi sentado. Sí.
Vendería el yesito que me pusieron cuando me ocurrió ese accidente. Para que la gente sepa
¿por qué
que tengo eso torcido? ¿Listo?
Esa deformidad.
Es que en ese momento era el seguro social, Darío. No.
Vendería mi yeso, firmado por
mí. ¿Tu yeso firmado? Uh-huh. Y para que nadie se lo vuelva a poner.
Eso no tiene picante, nada, Jonathan.
No. Entonces, ¿Daniel es un poquito llorón?
Sí, parece que sí.
Suave.
Bueno.
Suave, suave.
Suave.
Y esa perra.
Damas y caballeros. Ya volvimos a seguir.
Demoramos mucho más.
Sí. Llegó la sección favorita de niñas, niños y adolescentes, de toda la familia. Me encanta la emoción, sí, de Jonathan, de Daniel, de Darío, de Natalie. Todos están llenos de emoción cuando llega esta sección. Sí. Como
pues,
Daniel,
no
por
creas,
ejemplo,
¿sí?
Daniel tiene una cara de emoción.
Daniel,
no, yo estoy feliz,
niña.
Pero estoy enfermito, pero yo te pongo
Daniel,
atención.
Te toca peluquearte esta semana.
Sí, me
toca
ir a peluquearme.
Imagínense que la sección de hoy, el tema es por culpa de Daniel.
Ay, ¿qué dije?
¿Vas a hablar de ratas?
No es precisamente lo que me mostraste, pero tiene un poquito que ver. Daniel me mostró un video que dijo, ay, mira qué bonito. Y era una ballena dándole lactar, una ballena azul, dándole lactar a su cría. Y yo vi el video. Ajá, yo, Dani, eso es inteligencia artificial.
Pero me miró con mucha lástima.
Ay, Daniel, también.
Me miró con lástima.
Por ahí la ballena hablaba.
Pues normal, estaban en una sala de espera.
No, a ver, el video sí se ve muy real. Y aparte, cuando son videos de animales, en la naturaleza es difícil diferenciar si es inteligencia artificial o no. Porque digamos que en los humanos decimos, ah, no, las manos están raras, la mirada está rara, pero pues en animales.
Pero en la ballena no, ¿qué mira?
¿Y la ballena?
¿Las manos las tenía bien?
Digamos, la ballena mamá le dice, ay, no, mira el reguero que hizo aquí en el comedor de esa leche, qué rico.
Exacto.
¡Uy, no! Johan, no le vuelva a dar nada.
Wow.
Pero entonces tomaba harta leche y todo.
Gracias a ese video yo quise hablar de un tema importante que ha pasado últimamente. Pues no últimamente, pero es importante dentro de la biología. Bueno, primero, esos videos en donde ustedes ven a ballenas sacando un chorro gigantesco de leche.
Eso
y las
no
ballenitas.
Esas.
No, sí, obviamente las ballenas lactan.
No, porque se ahogan, obviamente.
Y sí, toman agua, toman la leche debajo del agua, entre comillas, porque es como en un punto medio. Para que no se ahoguen y no tomen tanta agua. Y la leche sí es bastante espesa porque tiene altos niveles de grasa, pues para que no se diluya en el agua. Pero no funciona así como un chorro, sino es una especie de pezón escondido, una mamaria escondida que tiene que anclarse la cría para poder succionar leche.
Espero que tu explicación venga con video.
No, no porque eso es solo el inicio.
Con representación teatral.
Les voy a hablar, hablando de mamíferas y mamíferos.
No es de las ballenas.
Algo, no tanto. La evolución de los partos en mamíferos.
Okay.
Comparados con el parto humano, ya que el parto humano también es de mamíferos. Imagínense que, por desgracia, de los animales de reproducción mamífera, como los humanos, hemos sido los últimos que han evolucionado a nivel de parto. La enorme diversidad ha hecho que existan estrategias reproductivas y una evolución en los partos en distintos mamíferos. Muchas especies tienen partos relativamente rápidos y sencillos, no tan dolorosos, comparado con los que se presentan muchas veces en los partos de el reino animal, y en especial en los humanos. Es muy difícil el parto en general en mamíferos, porque es común, entre comillas, en los mamíferos que su cráneo sea un poco más grande y fuerte, lo que hace que la salida sea más dolorosa, en general, con casi todos los mamíferos. Pero hay animales que han evolucionado un poco, mamíferas que han evolucionado un poco a través de los años, para que este parto no sea tan traumático ni tan doloroso, cosa que no ha pasado en los humanos, en las humanas. Como por ejemplo el de los canguros. Los canguros resuelven esto de una manera muy sencilla, y es haciendo que sus crías nazcan extremadamente prematuras, exactamente de 4 centímetros.
¿Un canguro?
Un canguro.
Y luego la guardan en su bolsa.
Después lo guardan en su bolsa, y ahí el canguro queda prensado a lo que nosotros llamaríamos la mama.
La placenta también.
Y placenta, que es el canguro, la cangura convirtió su útero para que saliera el canguro bebé y quedara prensado dentro de su estómago ya nacido. Y ya de ahí comienza a crecer.
O sea, ¿sale por dónde?
Por su canal vaginal reproductivo.
Y ella lo coge y se lo mete a la
mancha. Exacto. Es de este tamaño. Entonces, es de este tamaño porque no duele nada en ese momento para que salga y lo críe ya afuera. Porque los canguros crecen bastante, sí, y sus patas son bastante grandes. Entonces, antes los partos podían rasgarlas y dejarlas a ellas heridas por varios días. Y en el reino animal, que una hembra esté herida o en cuidados por varios días es sinónimo de poca comida y
muerte.
Entonces, esa es una de las cosas diminutas chéveres que hizo la evolución. Ajá. Otra cosa son los delfines y las ballenas.
En humanas sería difícil esa de los canguros.
Sí, sí, es que nosotros no tenemos la bolsa materna.
En la bolsa del D1 ahí.
Las ballenas viven en un entorno acuático y que sostiene al peso de la cría y de la madre, que eso es pues difícil en el resto de mamíferos que están por fuera del agua. Muchas especies dan primero a luz la cola, a luz, es decir, la mitad de la cría. Y mientras va creciendo, lo van sacando, es decir, eso puede tomar varios días. Entonces va saliendo una parte, para que el parto no sea ni inmediato ni tan doloroso.
Varios días.
Uy. Y hace que sea mucho menos doloroso por las corrientes marítimas que ayudan a que se desplace la cría. Esto teniendo en cuenta también que las ballenas son, al igual que las elefantas, las mejores madres colaboradoras de maternidad colectiva. Se hace la ballena azul, en especial en la ballena azul. Se hace llegando a la superficie ya cuando está a punto de parir, y el resto de ballenas cercanas se hacen en las partes de abajo para que cuando caiga el bebé ellas lo puedan recibir y la madre pueda descansar en la parte de arriba, pues por unos minutos antes de hacerse cargo de su criatura.
Por ello se ve que algunas mujeres optan por tener los hijos debajo del agua.
Sí. Pues hay estudios que dicen que puedes llegar a ser menos doloroso, menos traumático.
Aquaman.
Porque está en un lugar como más... Está en un lugar como un poco más hogareño. No con la presión del hospital y bueno, que igual es a veces se necesita ese tipo de partos en agua si tienen que tener supervisión médica.
Sí, no es porque sí tampoco, sí, a la loca. No,
o sea,
no,
es
no,
en tu casa,
sí,
pero preferiblemente contrata a un obstetra para que esté pendiente.
Sí, ojalá no sea agua lluvia también.
Caballos y vacas. A mí me encantan los caballos y las vacas. Y las crías nacen relativamente desarrolladas. Podrían tener embarazos mucho más largos. Y la hembra los aguantaría. Hay embarazos de 4 o 5 meses. Hay embarazos de 10 meses. Como el de las mulas, que dura 17 meses. Entonces, eso es importante que hagan. No que su embarazo sea prematuro, pero sí que se acelere un poco más el embarazo. Que el bebé esté listo, entre comillas, en menos tiempo, y sale de una manera en la que se desarrolló el útero, para que, del útero, de hablando de vacas y caballos, para que no salga primero la cabeza, sino las patas.
Y el detalle de por qué saben ellos que tienen que caminar, de una vez nacen.
Eso ya caminan. Es instinto animal. Ellos nacen, se limpian un poco la placenta que les limpia a su madre,
y
ya su instinto es pararse.
Y a caminar.
Bueno, chao.
Independizado.
Entonces, lo que hace, pues obviamente en las vacas y en los caballos suelen haber mucho más control de partos y ayuda por parte de humanos. Pero en general es menos doloroso, ellas se acuestan, salen primero las patas y con poco a poco hace que el cuerpo salga en líneas, se va girando el cuerpo automáticamente del caballo o de la vaca, bueno, de la cría, para que no sea tan doloroso y al final, que es lo más grande, sale la cabeza. Y no es tan doloroso. Pasa parecido con las jirafas. Que las jirafas paren de pie. Totalmente paradas. No agachadas
la
como las vacas.
Bebé.
Entonces esa caída hace que la bolsa amniótica se rompa inmediatamente. Y el recién nacido se pueda parar al poco tiempo.
No,
sin necesidad de que la jirafa esté ahí intentando levantarlo o cuidarlo. Pues porque ella está de pie.
No caen muy duro, pobrecitos.
Pues sí, pero ya la evolución hizo que pasara eso. Como por ejemplo, les está hablando de gestaciones largas. Las elefantas tienen una gestación de casi 22 meses.
Y no, demasiado tiempo.
Pues es una relación estable.
2 años ahí.
Las crías nacen muy desarrolladas y pueden desplazarse a las pocas horas. Estos partos suelen ser bastante dolorosos. Y cuando es así, en los partos que son más dolorosos, el resto de elefantas de la comunidad cuidan al bebé, al menos las primeras semanas de recién nacido, para que la madre descanse, y la alimentan, intentan bañar y y cuidar de su parto, como de hacerle un posparto, y ellas se encargan de cuidar y criar a la cría de elefante. Pasa con muchos otros animales, por ejemplo, los murciélagos, que algunos dan a luz colgados boca abajo y reciben a la cría con las alas.
Colgados boca abajo, tran. Ah, ya, si se les viene así.
Exacto, y ya cae ahí.
Sí.
Los ratones tienen gestaciones muy cortas y crías muy inmaduras, que es también una estrategia basada en la reproducción rápida. Las focas producen leche extremadamente rica en grasa, permitiendo que crezcan muy rápido, por lo cual las crías también pueden nacer desnutridas o prematuras. Entonces no va a importar, porque en 2 semanas de leche constante de su mamá ya va a estar bien. En otro animal que sí es difícil el parto es los chimpancés, porque el cráneo, al igual que en los humanos, es un poco más grande y digamos que fuerte. Entonces sí hace que la pelvis de las chimpancés tenga que abrirse, al igual que en las humanas. Las hienas tienen uno de los partos más difíciles entre los mamíferos debido a su anatomía, porque es muy singular. Sus caderas suelen ser muy cerradas y son muy largas, entonces el parto de ellas suele ser de los más dolorosos de las mamíferas. Entonces, a decir verdad, no existe una única forma de parir, y menos en el resto del reino animal con las mamíferas, pero el parto humano es excepcionalmente complejo. Y a lo largo de la historia, la medicina lo ha hecho ser mucho más doloroso, porque como mamíferas lo ideal sería que diéramos a luz de pie. O sentadas en cuclillas.
¿Si tú das a luz vas a hacerlo de pie?
Porque la gravedad ayudaría.
Sí.
Y pues el que actualmente, o que se haya normalizado que los partos sean la mujer acostada con las piernas arriba, fue gracias a un capricho del rey Luis XIV, porque quería ver a los médicos cómo sacaban a su primogénito.
Y todos y dijimos, se volvió costumbre. Debe ser la mejor manera.
Porque era más fácil y práctico para los médicos.
Ajá, pero no para la
madre. Y romper
madre.
Pues, la sierra, con sierra, romper los huesos de las caderas de las mujeres. Eso también era bastante común. Hemos sido el único animal que ha crecido en tecnología y en muchas otras cosas, pero no ha facilitado la creación de la vida. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Eso tenía que decirles.
Mira, respetó tu sección.
Él es muy respetuoso.
Los humanos duramos mucho tiempo siendo muy indefensos, muy inútiles, o sea, sí, dura uno
muy débiles.
Dependiendo de su papá y su mamá.
Dicen que un embarazo humano debería durar, si viviéramos en vida salvaje, debería durar 36 meses.
¿Cómo?
Aproximadamente.
¿Meses?
¿Quién dice eso?
Es evolución humana, o sea, si los humanos Dios. No fuésemos como Homo sapiens actualmente, sino nos hubiésemos quedado en otra etapa y no de evolución, digamos que psicológica, ¿sí?, de comportamiento, lo ideal sería que los partos humanos fuesen mucho más largos para que cuando la cría naciera ya pudiese
salga
al menos...
más berraquita.
Al menos
sale
platear,
de una vez.
O caminar.
Saber caminar.
Para supervivencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de supervivencia.
Ay, no.
Si fuésemos parte del reino animal no evolucionado.
¿No les parece curioso que siendo los animales que... O sea, digamos, nosotros humanos como animales... seríamos, o sea, es difícil cómo tenemos bebés y aún así nos reproducimos demasiado, o sea.
Por eso en el 2030 se acabó.
Demasiado, sí.
Pero como que no nos estamos reproduciendo tanto.
O sea, si es tan difícil, ¿cómo es que nos reproducimos?
La gente se arregla.
Pero
las tasas de natalidad han bajado muchísimo.
Sí, pero pues no en todos lados, o sea, tal vez en Colombia, pero hay países donde mantienen todavía la natalidad.
Sí, pero en general en el mundo la tasa de natalidad bajó un montón.
Italia ya...
Mucha gente encuentra también como algún propósito cuando tiene un hijo, como que dice, yo estoy aburrido de la vida, pero si tengo un hijo voy a tener un propósito para seguir viviendo.
Hay un libro que dice
bueno, estoy hablando
que los
por
seres
mí.
Humanos solo tienen dos cosas que hacer en la vida. Hay un libro, dice, naciste para hacer algo que cambie el mundo o para reproducirte. Eso es lo único que tienes que hacer.
No he hecho ni lo uno ni lo otro.
Entonces, ¿tienes eso? ¿Haces una?
Yo ya hice una, ¿usted?
Yo no.
No, así usted.
No, ninguno.
Sí. Sí. ¿No han cambiado el mundo, chicos?
¿Para qué vivimos?
Sí, para nada.
Para nada. Lo intento desde esta sección.
Muchas gracias.
Nosotros le hicimos en IA.
Hicimos un hijo de inteligencia artificial. Sirve. Es mejor. Aleja, ¿qué vamos a escuchar?
Nos vamos con Inoportuna. Me costó decir
Y vas a poner la del Oscar. ¿no?
Ay, bueno.
Al otro lado del río, sí.
Al otro, bueno, entonces vamos con Buenos Días de Laura Pérez y Al Otro Lado del Río. Y ya volvemos.
Te animo.
Esa es hermosa.
Good morning.
Vuelve la vida que quizá he perdido por andar perdida. Tus ojos bonitos están cerraditos y aquí estoy yo, buscando motivos, haciendo canciones, cometiendo errores, moviendo peones para que mañana cuando abras tus ojos ahí esté yo, mirándote, diciéndote, abre tus ojos, porque el mejor amanecer está detrás de tus pestañas. El sol me saluda a través de tus ojos y se me desbordan las ganas de ser pajarito y cantarte todas las mañanas. Abre tus ojos, porque esta vida necesita el calor de tus palabras. Y tú sin quererlo y sin esfuerzo alguno me llenas los días de calma. Despiértate ya porque quiero escucharte decirme buenos días. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima.
Esa era entonces la canción de Diarios de Motocicleta, de Jorge Drexler.
Al otro lado del río.
Exactamente.
Al otro lado.
Y le recomiendo también el disco que sacó este año, que está bien bonito, se llama Taraká.
¿Taraká o Tarka?
Taraká,
Taraká,
que es como una onomatopeya de un tambor uruguayo muy importante en ese folclore. Entonces es como el sonido que hace ese tambor, taraká, taraká, taraká. Y las canciones también, chéveres, están bien bonitas para que lo busquen. Seguimos con la mejor parte de este programa. Natalie. Y su apellido, Monterroso.
Monterrosa.
Monterrosa.
¿Y tiene cabezote?
No. Sí.
Es el himno del Salvador.
Claro.
El himno.
Bueno, pongamos uno de los cabezotes menos escuchados de Encuentro Radio.
Yo me sabo un cuento.
Bien. Gracias. Wow. Bueno. Yo les traigo unos datos curiosos, ya que estábamos hablando de datos curiosos, preguntas curiosas y eso, ahora les traigo también datos curiosos, pero relacionados a la IA. Nuestro mayor enemigo, pero también
aliado.
Nuestro aliado. Una pregunta, ¿ustedes se subirían a un Uber autónomo?
Sí.
Sí quiero, sí quiero.
¿Sí?
En este momento...
¿De verdad?
En este momento, uy, pero ¿en Colombia?
No, yo creo que
no. No me da miedo mi Uber, me da miedo los demás conductores.
Sí.
¿En Colombia?
Sí.
¿Y con esos desvíos que hay?
Pero yo creo que sí, yo me subo.
Sí, pero imagínate, subo. Si con calles que no están señalizadas a veces y todo eso, aún así.
Y uno borracho.
Pues sí, no lo sé.
Y uno, el señor me despierta cuando lleguemos.
Si no hay nadie que te despierte.
Pero si puedes poner una alarma.
No, ¿cuándo llegue? Imagínese usted trabado. Y usted ahora y no hay conductor y se va.
¡Que me fumé!
¡Qué viaje que estoy teniendo!
Sí.
Entonces, esto para decir que entonces mejor no.
Bueno, la mayoría de aquí dijo que sí.
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 Pero, ¿saben que aproximadamente el 44% de las personas se subiría a un coche Uber autónomo? No, o sea, ustedes forman parte de ese 44%.
Sí, yo sí, porque ayer tomé un servicio y les quiero decir que por primera vez en mi vida, en esos 15 o 20 minutos de recorrido, el señor nunca paró en un semáforo en rojo.
¿Y qué hora será?
¿Nunca?
Era temprano, eran las, ¿qué? 8 de la mañana, puede ser.
¿En carro?
En moto.
Uy, no. Uy, no.
Nunca paró y le dije, Bessy, pero lo califiqué mal. Uy, no. Le di bloquear. No, prefiero un autónomo que...
Sí, él para.
Él para.
Bueno, qué bien. Uy, no. El segundo dato que les traigo es que, bueno, pregunta, ¿ustedes cuando han renunciado de un trabajo, ustedes lo analizan mucho o es como algo que deciden así rápido?
Se piensa harto, porque pues uno dice, hijo de pucha, iba a conseguir otro.
Yo sí. En el 2005 dijo, yo no puedo seguir aquí, dije yo, y aquí voy.
Y aquí, yo, la última vez que yo renuncié al trabajo sí fue ese mismo día. Sí, porque tuve un pequeño inconveniente con el dueño.
Dísteme largo.
O sea, ya había una lista de malos entendidos, pero ese día me llamó, usted es una bruta y una lenta. Y yo, su madre.
Y Alejandra, muchas gracias.
Bueno, resulta de que... está bien que en IBM hay una IA que puede predecir cuáles son los empleados que van a renunciar con un 95% de precisión.
Uy. ¡Repítemelo!
O sea, que la IBM, la empresa IBM, tiene una IA que puede predecir los empleados que van a renunciar con un 95% de precisión.
Uy, o sea, tarde muy seguido,
¿no? O sea, imagínense que ni siquiera uno está seguro de lo que va a pasar y aún así la IA ya lo sabe.
Porque es válido que la empresa sepa cuándo te van a echar. Pero cuando tú decidas renunciar, es duro. Porque de todas maneras... Todo el mundo piensa renunciar, llega un día y dice,
sí,
voy a renunciar.
Sí, todo el mundo
y puede que no pase. Entonces, 95% de probabilidades de saber cómo.
Mucha piensa. Exactitud. Sí. O por lo que llegue a la oficina, a que piensen que va a renunciar y vaya a pedir un aumento. ¿Sí me entendí? ¿Sí me
entendí? Con razón la echaron del otro lado.
Sí me hizo entender, era lo
segundo. Yo creo que sí te entendí.
Sí, no creo.
Que imagínense que ya el jefe está preparado para que este man va a renunciar. Daniel va a renunciar y el jefe ya lo sabe.
Ya lo sabe.
Y él ya preparó todo para su renuncia, ya contrató a alguien porque este man va a renunciar y ahí llega a pedir un aumento. O sea, ese margen de probabilidad también puede tener problemas económicos de pronto.
Me dijo lenta, sí me entendí.
Bueno, el siguiente dato que les traigo es que ustedes, bueno, pregunta, ¿ustedes le tienen miedo a la IA? O sea, ¿de que tienen miedo de que se apodere del mundo?
Yo vi legal.
De algunas cosas.
Sí.
Ya hay cositas, bueno, que digo, se nos puede salir de las manos.
Sí, sí, sí.
Bueno, resulta que 7 de cada 10 consumidores albergan cierto temor a la IA. Claro. A una cuarta parte le preocupa que las máquinas se apoderen del mundo.
Sí.
Yo me voy a aliar con las máquinas.
¿Cómo?
Yo me aliaría con las máquinas.
Yo por eso lo trato bien. O sea, el ChatGPT yo no soy tan... Sí, yo digo, por favor.
Tiempo.
Sí, pues...
Cuando puedas.
No sé.
Tal vez me quieres ayudar y pues no sé. Y bueno, otro que les tengo es que... Este creo que es predecible. Ustedes saben que las profesiones... hay varias profesiones que la IA está dejando atrás, ¿no? Sí. Lastimosamente. ¿Cuáles creen ustedes que es?
Diseño gráfico.
Periodista.
Periodista, diseño gráfico.
Publicista. Contador.
¿Contador? ¿En serio?
Allá
no, tiene que ver con diseños.
Allá hay una área de diseño UX que esos diseños luego se los pasan a los programadores. Mi compañera que se sienta al lado mío es de diseño UX y ella me decía, yo en realidad ya no le tengo que pasar a ellos porque con Cloud meto todo esto y Cloud me hace todo el código y me bota el código funcional. O sea, como que a ellos no les queda mucho tiempo.
Sí, los programadores son los que más están sufriendo, creo que con esta avalancha de IA.
Pero también yo he visto de que hay, también están contratando como programadores para auditar cosas que hace la IA, ¿no? Entonces,
ajá,
es como...
Pues,
como que estamos dando la vuelta. Ajá, es como,
bueno.
Resulta que sí, desde contadores hasta redactores, pasando por diseñadores gráficos, traductores, pues la IA está poniendo en jaque, ¿verdad? Múltiples oficios tradicionales. Informes recientes advierten que cerca del 40% de las tareas humanas actuales podrían automatizarse total o parcialmente en los próximos años. Yo espero eso. ¿Cuál tarea humana actual quisieran ustedes que se pudiera automatizar?
Lavar, tender la ropa y doblar.
Yo igual, es que... Están...
Sacarla de la lavadora.
O cocinar, ¿no? Sí,
cocinar yo no lo...
¿No?
Sí. No, yo no.
Pero no, yo la tendría de
la
ropa.
La ropa.
La tendría de ropa.
Tender la ropa y sacar la ropa para doblarla y meterla en la ropa.
Coser las medias.
¿Qué?
Daniel. Yo todavía coso medias.
Yo te regalo unas.
Vamos a hacer una colecta.
Coser medias.
Para hilo y aguja.
Coser medias, no.
Ay, no. Bueno, esos eran los datos curiosos que les traía hoy sobre la IA.
Muchas gracias, Natalia.
Me gusta.
No siendo más, muchas gracias, amigas y amigos.
Votaciones.
Ah, votaciones. Vamos sociales. A votar en este momento en esta mesa.
Yo no he votado.
De trabajo. ¿Tú no votaste en Instagram?
No.
Yo ya voté.
Entonces, vayamos a esta mesa y yo voy entrando a Instagram para mirar. Daniel
en
Silva,
esta mesa, Daniel, ¿por quién vota?
Daniel, obviamente, va a votar.
Laurita Pérez.
Leucía.
¿Leucía?
Lucía.
Voto en blanco.
Oh, no se puede
porque trate que no
votes. Acá no somos tibios.
Oh. Sí, vota, igual todo depende de tu educación.
¿Cuál de los que escuchaste, cuál te gustó más?
Pagarte la natación, el gimnasio, pero vota tranquila.
Lo que diga tu corazón.
Laura Pérez.
No hubo presión.
Jonathan. Laura Pérez.
Laura Pérez.
Jorge Hessler. Y yo, porque quiero mucho a Darío, voy a votar por Hessler.
Jorge Pérez, diga.
En Instagram las cosas están así. Diego Jecán, Laura Pérez. Johan Jorge Drexler, Juliana González, Laura Pérez, Felipe Jaramillo, Laura Pérez, Dave Dragón, Laura Pérez, Mariana Salinas, Laura Pérez, Alison Nicole, Laura Pérez, Hannah Reasoner, Laura Pérez.
Un saludito.
No sé quién ganó. Estaba muy
reñido. Bueno, pues, al parecer.
Para del mundo, un saludito a Andrés Cubillos.
Andrés Cubillos. Hombre, llegó una cuando el programa se iba a acabar.
Que Daniel, que es el representante aquí de Laura Pérez. ¿Con qué canción quiere que nos vayamos de la hora?
Buenos días.
Buenos días.
No, así se llama la canción.
Buenas tardes.
No, buenos días. Sí, pero me dijeron que una para despedirnos. Buenos días.
Muchas gracias. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Gracias, Alejandra. Gracias.
Gracias.
Chao. Que les vaya bien. Adiós.
Está muy temprano. Quedémonos un rato.
Devuelve la vida que quizá he perdido por andar perdida. Tus ojos bonitos están cerraditos y aquí estoy yo, buscando motivos, haciendo canciones, cometiendo errores, moviendo peones para que mañana cuando abras tus ojos ahí esté yo, mirándote, diciéndote, abre tus ojos. Porque el mejor amanecer está detrás de tus pestañas. El sol me saluda a través de tus ojos y se me desbordan las ganas de ser pajarito y cantarte todas las mañanas. Abre tus ojos, porque esta vida necesita el calor de tus palabras. Y tú sin quererlo y sin esfuerzo alguno me llenas los días de calma. Despiértate ya porque quiero escucharte decir buenos días.
No importa, me sales de amor que no me como. Pensé que no se va, parece que el corazón se desprograma. No sé si solo o tú lo estás notando también, pero era tan sencillo y se vio complicado. Y más mi amor, juro que lo amor, lo es que el tita, que se...